Si una persona intenta informarse de lo que ocurre en Siria, de lo ocurrido en Libia y de lo que se pretende que ocurra en Irán con la única utilización de los medios de comunicación de masas internacionales, pues estará obteniendo una visión manipulada, distorsionada e interesada de lo que realmente está pasando. El rodillo mediático en favor de los intereses de las potencias mundiales aliadas de Estados Unidos e Israel es tan grande que genera una opinión pública internacional en la que Gaddafi era un asesino, aunque no hubiera atacado a su pueblo, sino más bien haber generado el país africano con mayor calidad de vida, con una esperanza de vida comparable a los países más desarrollados y con una tasa de desempleo apenas existente. Ahora el criminal resulta ser Bashar al-Assad, el presidente de Siria que reclama la negociación como fórmula de resolución del conflicto y que pone encima de la mesa medidas concretas para una mayor democratización y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Pero eso ya no interesa. Por eso se crea una información elaborada por una única fuente informativa, la llamada oposición, y una liga que bajo el nombre de derechos humanos esconde parte de la estrategia para criminalizar a una de las partes del conflicto y santificar a la otra. Lamentablemente no es nada nuevo. Los poderes mundiales aprendieron de Irak, donde sí hubo periodistas independientes, pero claro, aquellos entonces se convirtieron en objetivo militar. En Libia ya no permitieron que eso ocurriera, y en Siria la maquinaria de manipulación informativa está mucho mejor desarrollada. Uno de los colectivos internacionales que están documentando e informando de forma veraz y con análisis crítico todo esto que comentamos es el colectivo Ojos para la Paz, que aglutina a muchas personas vinculadas con el pacifismo, el periodismo, el activismo social o el academicismo. Purificación González de la Blanca es cofundadora de Ojos para la Paz, abogada, escritora, ecologista y analista política. Con ella analizamos las manipulaciones que están favoreciendo una escalada violenta en Oriente Medio en favor de los intereses de Estados Unidos e Israel. El análisis necesita de buena parte de nuestro informativo de hoy porque las piezas del puzzle que hay que desenmascarar son varias. Purificación, cuéntanos cómo es esa manipulación informativa en torno a lo que ocurre en Siria.
Sí, efectivamente. Una de las estrategias del imperio últimas es el control de los medios de comunicación. Es una estrategia muy poderosa de esta que nosotros llamamos Santa Alianza Judeo-Árabo-Atlántica, que son los el lobby petrolero. En la guerra de Irak, el objetivo eran los periodistas, porque había prensa libre. En la guerra de Irak, creo que asesinaron a 127 periodistas, sin olvidarnos de nuestro Couso. Eran blancos los periodistas. En las sucesivas guerras ya los periodistas no son blancos porque los han amordazado, los han domesticado y cuentan con ellos. Si en la guerra de Irak la cadena qatarí Al Jazeera era de máxima audiencia y era el referente en la información, ahora era una cadena que decía la verdad. Ahora ha sido la primera conquista del lobby esa cadena. De hecho, ha habido destituciones, como todos sabemos, y han montado, instalado en esa cadena, pues, a personal relacionada con los cataríes, con el lobby petrolero. Hay que decir también que Al Jazeera ha llegado a montar, la perversión llega al extremo de montar una especie de Hollywood donde producen películas sobre las maldades de Bashar al-Assad, sobre los muertos y los asesinatos que ocasiona el régimen, entre comillas, porque la palabra régimen forma parte también de toda la estrategia. Bueno, una película de estas nos ha llegado a Ojos para la Paz y se ve un montón de gente en el suelo, que se supone de una calle, se supone que la calle está en algún lugar de Siria, la gente ensangrentada, parece ser una matanza de Bashar al-Assad. Como dicen que es una matanza, no era matanza de Bashar al-Assad, así se abren los informativos cada día. Bueno, pues de pronto esta gente se levanta y extiende la mano pidiendo los $20 que les habían prometido. Eso ya es absolutamente perverso. Pero otra arma con la que cuentan es el llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Es otra de las fuentes de información que suministra cada día en bandeja la información supuesta, entre comillas, sobre los muertos que ha producido ese día el régimen. Bueno, pues el Observatorio Sirio de Derechos Humanos es un señor que tiene un bar, que vive en Londres, y que comparte sede con los hermanos musulmanes. De ahí nos viene la información de lo que está sucediendo en Siria. Paralelamente al control de los medios de comunicación que está ejerciendo el imperio, pues se ha emprendido también la llamada conquista de las mentes, a través de determinados sectores de la supuesta izquierda, que pueden ser trotskistas, ácratas, etcétera, que han ido tejiendo una serie de argumentos para justificar la guerra del imperio. Y mucha gente progresista incluso, pues los está siguiendo. Un caso muy sonado es el del filósofo Álvar Rico, que pidió la intervención en Libia y anda en esa línea con Siria. Bueno, pues esto parece sorprendente que desde la izquierda o desde el movimiento anarquista se colabore con el imperio en la guerra de agresión para hacerse con los recursos de los países invadidos. Pero así es. Entonces, bueno, ellos crean las noticias y una vez que se crean las noticias y se conquistan las mentes, es muy fácil tener al público apoyando.
Y además tienden al maniqueísmo, ¿no? Porque a los que intentamos poner un análisis un poco más crítico y decir, no es así como nos lo están contando lo que está pasando, tienden a decirnos, mira, pues estos están absolutamente de acuerdo con todo lo que ha hecho o con todo lo que quiere hacer Bashar al-Assad, cuando tampoco es así. Supongo que en el gobierno de Siria también hay algunos puntos de sombra, pero no son las cosas o blancas o negras, ¿no? Sino que necesitan un análisis profundo, ¿no?
Claro, efectivamente, eso sucede. Porque yo muchas veces digo, si nos preguntaran aquí, hicieran una encuesta por las calles de España, ¿qué opina la gente de la política y del gobierno? Pues no sé lo que saldría, pero quizás saldría algo más gordo de lo que estamos viendo en otros lugares. Por otra parte, a nosotros nos han acusado, es que estáis apoyando a Gaddafi. Bueno, no se trata. Se trata, primero, hay un principio sagrado en derecho internacional que es la no injerencia. Cada país tiene que ser libre de decidir su destino. Entonces, a ti no te pueden acusar de que tú, cuando tú estás pidiendo la paz y estás pidiendo la no injerencia, enseguida te dicen, estás apoyando un régimen. No estoy apoyando un régimen, estoy defendiendo el derecho de los países a decidir su destino. En el caso de Siria ha sido muy grave porque queremos que quiten un dictador, queremos que quiten que ese hombre. Bueno, primero, si Libia tiene, que hablamos de Libia, la mayor esperanza de vida de toda África, que está en 78 años, algo habrá hecho bien ese gobierno. Si tiene el mayor índice de desarrollo humano con niños, tenía, ya no lo tiene, ahora mismo es un montón de escombros. Bueno, algo habría hecho positivo ese gobierno, pero en cualquier caso pedimos la no injerencia, y menos en el caso, por ejemplo, de Libia, donde se entrecruzaban muchos intereses, no solo el petróleo, sino los grandes acuíferos de Libia, el agua más importante que el petróleo, el uranio, el plan de la OTAN de instalar allí el AFRICOM para controlar los recursos de África y para tomar posiciones frente a las próximas guerras que tienen planificadas. El hecho de que Libia estaba patrocinando una especie de boicot contra el euro y contra el dólar, querían implantar una moneda única, el dinar de oro, en toda África, y eso no lo consentía el lobby. Otro tema es que Libia tenía ya dispuesto un presupuesto bastante elevado para tener una independencia en materia de telecomunicaciones. Bueno, se han entrecruzado muchos intereses. En Siria pasa algo parecido. Siria es un país que tiene petróleo, que tiene oleoductos y miles de kilómetros de oleoducto que necesita el imperio para sus próximas escaramuzas y para sus próximos atracos petrolíferos. Siria tiene, de eso no se habla. Israel en 1967 se anexionó territorio de Siria, los Altos del Golán, de eso no se habla. Pero es que Israel pretende ampliar su territorio a costa de Siria. Entonces necesitan una guerra, necesitan que haya intervención en Siria. Por otra parte, Siria es el trampolín hacia Irán, a los grandes recursos de Irán y el gran enemigo de Irán, en todos los sentidos, porque para Israel es el gran enemigo, pero además Irán, el poder está cambiando de polo. Estados Unidos tiene una crisis muy grave, una crisis, el dólar se ha devaluado hasta el extremo de casi que es solo papel. Estados Unidos está padeciendo también una primavera estadounidense, la gente está agitada, revuelta, hay muchas manifestaciones. Y bueno, Irán probablemente, como digo, está cambiando el polo de poder y hacia Rusia-China y hacia Irán también, porque probablemente en este grupo de que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, probablemente se integre también Irán. Entonces, necesita el imperio no se va a resignar a este cambio de polo de poder. Y entonces tienen previsto la intervención. De hecho, Israel ya está tomando medidas, ya está alquilando, porque el dinero es el dinero, sus azoteas en Jerusalén a la prensa internacional a precios astronómicos. Han cavado una fosa de 320.000 tumbas en la frontera con Siria. Algo están tramando, evidentemente, para esa tremenda fosa que ha salido. Eso es una información que se ha dado por distintos medios. Entonces, bueno, el tema es que ante la crisis, cuando hay una crisis económica grave, una recesión, la salida que se ha buscado históricamente es una guerra mundial y la situación pues no está como para echar las campanas al vuelo. Por eso nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar parar esta espiral que va creciendo y creciendo. Hay que pararla. De momento a Siria le están saliendo las cosas muy bien. Pues creemos que esta serie de países occidentales, pero también y de los que también forma parte de este grupo que podríamos llamar árabo judeo atlántico, que también está Arabia Saudí y Qatar, Israel y bueno, ya Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera, están llenando de mercenarios a Siria. Entonces, cuando se habla de oposición, evidentemente en Siria hay una oposición. La oposición más férrea contra el gobierno sirio era el Partido Comunista, pero el Partido Comunista ha dado un comunicado muy claro apoyando a su gobierno. Cuando se habla de que hay una oposición, ahí hay muchísimos mercenarios. Y digo que les está saliendo mal las cosas a los que han planificado la invasión de Siria, porque primero hubo una misión de observadores de la Liga Árabe de la que formaban parte 160 representantes de 12 de los 13 países de la Liga, que emitieron un informe en el sentido favorable al gobierno sirio, puesto que constataron la existencia de mercenarios fuertemente armados y en el informe reconocían el derecho del gobierno sirio a defenderse de estas personas que estaban dedicados a provocar atentados, a volar oleoductos, a matar personas. Ellos fueron testigos de cómo asesinaban a un periodista. Entonces, en ese informe de la Liga Árabe, que iba a ir para la ONU y que no fue precisamente porque era favorable al gobierno sirio, ahí perdieron una batalla. Pero es que las dos propuestas de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU que habrían permitido el ataque a Siria recibieron el doble veto de Rusia y China. Entonces no salieron adelante. Eso desencadenó, que eso hay que decirlo también, una campaña brutal contra ambos países de quema de embajadas, amenazas de todo tipo, descalificaciones, etcétera. El segundo punto, o sea, el segundo acontecimiento que podemos decir que fue un éxito del gobierno sirio fue el referéndum. El gobierno se vio abocado a convocar un referéndum donde se establecía ya unos movimientos en el gobierno, entraban los partidos políticos que los hay, pero con mayor amplitud y con mayor flexibilidad, ¿no? Entonces, ese referéndum pues fue un éxito del gobierno porque recibió un respaldo mayoritario de su población. También se le volvió en contra al lobby porque empezaron a decir que era un fraude, que eso no servía, lo de siempre. A la vista de todo ello, pues este lobby de la Alianza Judeo-Árabo-Atlántica convocó una cumbre denominada de Amigos de Siria en Túnez. Fue un sonado fracaso porque terminó con el abandono del representante del Consejo Nacional Sirio, ese organismo que ellos han montado para hacer la, entre comillas, transición en Siria. Luego envían la ONU con la Liga Árabe, visto que no utilizaron el informe primero, que era favorable a Siria, al gobierno sirio, envían una misión encabezada por Kofi Annan, que llega, se reúne con Bashar al-Assad, llega a una serie de acuerdos, como alto el fuego, inicio de negociaciones, ha sido también favorable a Siria, pero ellos siguen llenando Siria de mercenarios con la idea de reventarla desde dentro. Entonces nosotros desde Ojos para la Paz contemplamos que ese acuerdo, esos acuerdos a los que ha llegado Kofi Annan con el gobierno sirio, carecen de efectividad, porque en el momento en que establecen que el gobierno tiene que negociar con la oposición y ellos consideran que la oposición son los mercenarios, pues no tiene sentido. Lo primero que tendrían que hacer todos esos países es retirar a los miles de mercenarios, que parece que el número podría llegar a 15.000, que ellos que los han entrenado, los han armado y los han introducido en Siria, retirarlos, y una vez que se retiren se podría conseguir la paz en Siria. Siria es un país próspero, donde hay muchos logros, es un país laico. La pretensión de la Santa Alianza Judeo-Árabe-Atlántica es colocar a los hermanos musulmanes en Siria, como lo está haciendo en otros lugares. ¿Quiénes son los hermanos musulmanes? También hay que hacer un apartado para comentar quiénes son. Los hermanos musulmanes están a medio camino entre secta y partido político. Fueron creados por la logia masónica a la que pertenecen los Rothschild hace años y tienen sede en Londres. Bueno, pues hay que aclarar todo esto, porque también es una manipulación de Occidente. Decir que meter el CIS con los países para instalar a sus títeres, eso hay que decirlo. Bueno, pues todo este entramado de intereses es el que se está moviendo en estos momentos por el mundo, sobre todo por la parte mediterránea y de Oriente Medio.
Pues justamente, Purificación, lo que no escuchamos en los medios de comunicación, digamos de masas, que solo recibimos un rodillo tremendo que nos hace estar desinformados y que hace que la opinión pública gire a favor de esos intereses muy concretos. Les salió bien en Libia, sí. Están intentándolo con Siria, la hoja de ruta parece que continúa, como dices, hacia Irán. De momento yo no sé, vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo y Purificación, sí, os vamos a dar mucho la lata porque os creemos muy necesarios en este análisis que necesitamos para intentar comprender profundamente lo que está ocurriendo y no nos cuentan. Así que si te parece, nos citamos para más veces estar haciendo estos análisis.
Fantástico, yo creo que vosotros también sois muy necesarios. Cuando solamente todos los medios de comunicación están en una línea de seguidismo y de contar lo que les dicen que cuenten, es muy necesario que haya medios de comunicación libres y que puedan hablar de todo. Así que fantástico, contáis con nosotros.
Purificación González de la Blanca, agradecerte enormemente la gentileza de estar con nosotros y hasta una próxima vez.
Muchas gracias a vosotros.